El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Por este motivo, Radio Colores realizó un especial de 6 horas en directo por los derechos humanos. A continuación les ofrecemos el espacio dedicado al derecho al trabajo. Invitadas, Rocío Blanco, abogada de Comisiones Obreras, y Javier Caloca, de UGT. Modera Maribel Molina.
De Málaga hacia el mundo.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de su duración del trabajo y vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social.
Y como queda claro con la lectura de estos tres artículos, 23, 24 y 25... vamos a hablar del derecho al trabajo. Quizá de entre todos los derechos, bueno, hay un retroceso en casi todos los derechos, como vienen diciendo a lo largo de la tarde las personas que han pasado por Radio Colores, ¿no? Pero quizá el del trabajo es uno de los que está ahí en situación crítica. Tenemos con nosotros a Rocío Blanco, que es abogada de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes.
Y a Javier Gómez Caloca, que es sindicalista, fue el antiguo secretario general de UGT. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Caloca, te llamamos así,
sí,
o
sí.
Javier. Bueno, con ellos vamos a hablar, con Javier y con Rocío, vamos a hablar del tema del trabajo. Bueno, yo no sé si justo coger esto, porque están muy claros, todo el mundo tiene derecho a, y qué derechos no, si estos derechos los hemos alcanzado alguna vez y cómo ahora están disminuyendo o retrocediendo, ¿no? Es decir, que los tres artículos tienen como mucha miga para empezar un poco, pues por ejemplo, al derecho al trabajo, ¿no? En algún momento en la historia hemos llegado, porque esta es una declaración de mínimos, a alcanzar ese derecho y cómo hoy está viéndose evidentemente conculcado.
Pues no, evidentemente no hemos llegado, por lo menos en este país, al 100% de empleo, al pleno empleo, con lo cual nunca ha sido una realidad este derecho al trabajo y a la libre elección de trabajo. En el fondo vivíamos una situación hasta que empezó la famosa crisis de más o menos bonanza económica, más o menos capacidad de elección de trabajo en función de cada uno sus posibilidades, sus estudios, sus recursos. Más o menos habíamos llegado a eso, a que la gente que tenía estudios pues podía acceder a un cierto tipo de trabajo de su elección, pero eso se ha acabado y ahora mismo en lo que estamos es una clarísima situación de retroceso. Es decir, hay 6 millones de personas en paro en este país y las que tienen trabajo tienen el trabajo que les dejan, no el que eligen en ningún caso, o en muy poquitos casos estamos en condiciones de elegir. Lo de la libre elección de trabajo, la verdad es que casi hace gracia porque no es en absoluto cierto, ¿no? Estamos en ese sentido, ha habido un retroceso brutal y yo creo que las reformas laborales lo que han hecho es contribuir a empeorar todavía más esa situación laboral que vive la gente de este país, ¿no?
Bueno, yo primero creo que una declaración como la de 1948 en estos momentos sería imposible porque no habría el consenso necesario. Yo creo que eso fue fruto de el mundo salía de una hecatombe que fue la Segunda Guerra Mundial y entonces gobernaba la política. En estos momentos que la política no gobierna, que gobierna la economía, pues sinceramente creo que una declaración no contendría en estos momentos nada de lo que pone este derecho al trabajo, ¿no? Por lo tanto, de valorar lo que es la propia declaración, ¿no? Y yo escuchaba antes a Carmen, me parece,
sí.
Y dijo una frase que los derechos hay que luchar, que los derechos hay que pelearles, ¿no? Yo creo que vivimos en época de pérdida de derechos y la gente tiene que asumir que vivimos en época de pérdida de derechos y que es una época en la que nos tenemos que dedicar a preparar y agrupar fuerzas para intentar entrar en otra época de recuperación de derechos. Todos estos artículos 23, 24 y 25, no hay una sola palabra que en los últimos 18 meses en este país no haya sido atacada, ¿eh? El derecho al desempleo, protección por desempleo, las jubilaciones, la protección social, la familia, la salud, la vivienda, todos y cada una de las palabras han sido atacadas y se ha intentado, en muchos casos se ha vaciado de su contenido. Por lo tanto, el derecho al trabajo como aquí se contemplaba en el año 48, pues no solo en este país sino en el conjunto del mundo, ¿no? Posiblemente es un derecho que en estos momentos a la gente cuando lo oiga pues le suena un poco a risa, si no fuera triste, ¿eh? Pero esa es la realidad.
Sí, en las sucesivas reformas laborales que está habiendo, que claro, son evidentes recortes de derechos laborales, ¿cuáles serían los aspectos o las políticas más sangrantes, ¿no? En el campo de, bueno, pues el libre despido, el, no sé,
sí, hay
a vuestro juicio, bueno, sí, hay tantos todo, ¿no?
Pero quizá, lo más sangrante de todo quizás sea que han dejado a la gente sin capacidad de respuesta, ¿no? Porque como todo está permitido, todo es legal, el empresario puede hacer de todo, pues los trabajadores y las trabajadoras se han quedado sin capacidad de responder a esas agresiones que sufren en el día a día. Ya no solo el despido, que de por sí es grave que te puedan despedir casi con una palmadita en la espalda. Es que además, mientras estás trabajando, te pueden cambiar el horario, cambiar el lugar de trabajo, cambiar las funciones, cambiar la categoría, cambiar todo, todo, solo porque le parece al empresario que ahora te voy a poner en otro puesto de trabajo y te voy a mandar a trabajar a no sé dónde. Y a los trabajadores y a las trabajadoras no nos queda otro remedio que o callarnos y agachar la cabeza o luchar, pero luchar de otra manera. Es decir, no con la ley, porque la ley ya no la tenemos a nuestro lado. Ahora, la única forma de luchar es salir a la calle, convocar huelgas, manifestaciones, eso que tanto le molesta al Partido Popular, ¿no? Porque son las únicas armas que nos han dejado. No tenemos otras. La ley ya está de su lado, está del lado de la empresa para que haga lo que quiera. Luego, la única arma que nos queda es el derecho a la huelga.
Y ya nos lo están quitando también.
Sí, ya.
Eso pretenden.
Es un derecho que va a retroceder también, ¿no? O que nos, bueno, le van a quitar. Pueden.
Yo creo que es una vuelta, la historia recurrente, es una vuelta al siglo XIX. En el siglo XIX el liberalismo económico se basaba en la no existencia de derechos de los trabajadores. Es decir, se basaba en la teoría de la igualdad de armas, que teóricamente tenían el mismo poder contractual el empresario y el trabajador, ¿no? Y yo creo que es a eso a lo que nos llevan. La Declaración Universal inicia un periodo de desarrollo del Estado del Bienestar que entre sus pilares tenía la legislación laboral equilibrada, y en estos momentos lo que se está haciendo es desmantelando eso. Por lo tanto, estamos volviendo otra vez a la igualdad de armas, que nos está llevando a la pérdida de derechos, como decía Rocío, del conjunto de los trabajadores, porque en esa igualdad de armas hay uno que tiene todo el poder, que es el empresario. La igualdad de armas se compensaba con la acción colectiva de los trabajadores a través de dos instrumentos, la organización sindical y sobre todo la negociación colectiva. Los dos están siendo atacados. Evidentemente, de uno en uno, los trabajadores pues poco van a tener que hacer, ¿no? Por lo tanto, es una vuelta al liberalismo económico, que es, por sí, la desaparición del derecho del trabajo, que se basaba en, Rocío, que es abogada, se acordaba de eso, que decía, en caso de duda, prooperario, ¿no? Es decir, en caso de duda, a favor del más débil. En estos momentos se ha hecho una legislación que, en caso de duda, se ha dado todo el poder al más fuerte, al empresario.
Sí, bueno, sí. Lo de propietario ya hacía mucho que no se aplicaba en los juzgados.
Sí.
Pero vamos, es verdad. La cuestión está en que las reformas lo que han supuesto es eso, es dejar sin armas legales a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Dejarles a merced de la empresa y del libre mercado.
Sí, porque luego hay otras cosas como el derecho al descanso, que va muy ligado también al horario de trabajo, a los horarios de trabajo, a las vacaciones, que también en ese sentido se ha retrocedido en aspectos de las leyes, ¿no?
Bueno, la verdad es que desde que se aprobó la ley de empresas de trabajo temporal, que permite que a los trabajadores y trabajadoras de las ETTs no disfruten vacaciones, sino que se las pagan día a día, porque sí, cada día trabajado perciben la parte proporcional de las vacaciones que les corresponden, pues ahí yo creo que ya se empezó vulnerando este derecho a las vacaciones, ¿no? Porque el derecho a las vacaciones no es un capricho que se les ocurriera a los señores que hicieron esta declaración en el año 48 o a los que después han hecho la Constitución Española, donde también viene recogido ese derecho a las vacaciones pagadas, o a los que después han hecho otras leyes, ¿no? Es una necesidad casi fisiológica, bueno, sin casi, fisiológica. Los seres humanos no somos máquinas y necesitamos descansar, necesitamos reponer fuerzas para poder volver a nuestro puesto de trabajo con las pilas recargadas. Si nos quitan eso, pues al final hay enfermedades, baja por enfermedad, que tanto les disgusta también a estos señores del gobierno, que dicen que son fraudulentas. Las bajas no son fraudulentas. Primero, las bajas las dan los médicos, quiero que quede claro eso. Los trabajadores no se cogen bajas, hay médicos que consideran que ese trabajador no está en condiciones de ir a trabajar. Y estas pueden aumentar, o las enfermedades, desde luego, van a aumentar si no hay vacaciones, si no hay tiempo de descanso, si no hay tiempo para recuperarse de lo que significa ir a trabajar, el esfuerzo tanto físico como mental, ¿no?
Sí, porque hay muchas veces que hay enfermedades por estrés y tal, por situaciones también de estas, ¿no? De lo estresante que puede ser el trabajo, de agobios, de situaciones de...
Por tener dos o tres trabajos, cuatro.
Efectivamente. La más estresante será el que no tiene ninguno también. Que no tiene trabajo lo está pasando muy mal, ¿no? Hablando un poco de la... Hace 70 años, o bueno, algo más ya, porque fue en la Segunda República cuando se aprobó las 8 horas de jornada diaria, ¿eh? Quiere decir que ahora mismo nos estamos planteando, o se están planteando ya en muchos sitios, se está trabajando por encima de las 8 horas. Es una imagen del retroceso, ¿no? Yo me gustaría introducir una cuestión también, oyendo un poco lo que hablaba antes Carmen, que hablaba de, o la poesía que leía Ariadna, ¿no?
Sí, Ariadna.
Hablaba todo de repartir. Yo creo que el trabajo es un bien escaso. ¿Por qué es escaso? Sería otro debate, es decir, porque le quieren hacer escaso posiblemente también, pero el trabajo es un bien escaso y por lo tanto o se reparte o si no, no vamos a tener solución. Yo creo que hay que entrar, que quizás las organizaciones sindicales en tiempos de bonanza no quisimos entrar a repartir, a reducir jornada con reducción de salario, y en estos momentos nos estamos viendo negociando ampliaciones de jornada con reducción de salario. Por lo tanto, creo que el debate que hay que volver a poner en la sociedad es que el trabajo es un bien escaso y que habrá que repartirle, pero no de la manera que plantea el gobierno, que el gobierno dice, donde había antes un trabajador, ahora que haya dos, pero dos con un contrato a tiempo parcial cada uno, en el que va a cobrar 300 y pico euros. Esa no es la solución. Yo creo que hay que entrar en otro tipo de reparto del trabajo, pero habrá que entrar.
¿Y en qué línea? O sea, en esa línea que tú apuntas.
Bueno, hay que repartir el trabajo entre los que, entre los, por así decirlo, entre los activos, y hay que repartir el trabajo entre los que se jubilan y los que no sé, y los jóvenes. Es decir, no es una sociedad, no puede sostenerse si tenemos a la gente hasta los 67 años trabajando y tenemos el 52% de los menores de 30 años sin trabajar. Es decir, o se reparte en dos líneas, entre los jubilarse antes para que otra gente trabaje, y además los que tenemos un trabajo, trabajar menos horas para que otros trabajen, pero no con trabajos mini yo, sino ir a una distribución social del trabajo, o si no, yo veo muy difícil.
Porque ese trabajar menos horas implica también menor sueldo, menor remuneración.
Bueno, pero habrá mucha gente que por conciliación de vida laboral y familiar, sí, y demás, voluntariamente quiera acogerse a ello, y ahora se les impide. Yo soy empleado público y en la propia administración se ponen auténticas trabas a trabajadores que quieren trabajar menos para cuidar a su hijo.
Ya.
Sí. Claro, es que lo que nos están planteando es, va a ser imposible recuperar el nivel de empleo que teníamos hasta el año, no sé si 2020, no sé cuántos, ¿no? Claro, depende de qué estemos hablando. Si hablamos de lo que dice Javier, de repartir el empleo, lo que pasa es que, claro, el gobierno y los empresarios no quieren hablar de eso, ¿no? Entonces hablamos de repartir el trabajo que hay y el que se podría crear si de verdad atendiéramos a todas las necesidades sociales que hay que atender. Es decir, ¿qué pasa con la dependencia? ¿Qué pasa con los menores de 0 a 3 años que siguen estando desatendidos? Si atendiéramos a todo eso, habría más empleo y además habría empleo para repartir. Y el repartir, pues a lo mejor significa efectivamente que no tenemos que tener un nivel de vida de no sé cuánto. Ni tenemos, sí, que cambiar de coche cada 5 años o tener la casa más guay y con los últimos muebles que han salido a la moda, ¿no? Pero sí tenemos derecho, como dice la Declaración de Derechos Universales que acabáis de leer, pues tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que nos asegure la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y de eso hablamos cuando hablamos de repartir el trabajo, de trabajos dignos que aseguren estos derechos, no lujos o superlujos que a lo mejor alguna gente se había acostumbrado a ellos y ahora hay que renunciar, ¿no? Pero sí las necesidades básicas cubiertas. Y sobre todo, tendremos más tiempo de ocio, más tiempo libre, más tiempo para estar con la familia y con los amigos, y entonces lo ganaremos a lo mejor en salud también.
Entonces esto supone que esta crisis, todo esto nos tiene que ir llevando a una reflexión de entrar en otro concepto del valor del trabajo. Que dignifique a la persona y que sea sostenible también, o con la reflexión que hacía Javier y,
sí,
que planteas tú ahora.
Sí, un trabajo digno, es lo que dice la Declaración Universal, ¿no? Siguiendo un poco lo que decía Rocío, si España dedicara al Estado del Bienestar el mismo porcentaje que dedica Suecia, tendríamos 2 millones más de trabajadores en los servicios del Estado del Bienestar. Y eso solo exige una cosa: decencia fiscal. Es decir, o la gente asume que ni la, se puede decir palabrotas, bueno, ni la mierda de Estado de Bienestar que tenemos en este país se va a mantener con los impuestos que pagan los que más tienen, ni vamos a poder recuperar nada de lo que nos han quitado si no hay una fiscalidad progresiva y que garantice el sostenimiento de nuestros servicios públicos. Por lo tanto, ¿dónde se puede crear empleo? En el Estado de Bienestar. Pero mucho. La gente vivirá mejor y habrá más gente trabajando y habrá más ingresos. Porque evidentemente si cada mes, en esta, ¿no?, esta cosa tan bonita que es, que dice bajo el paro registrado porque unos se van,
claro,
¿no?, unos,
claro,
se van,
claro,
y otros se aburren y no se apuntan. Y sin embargo hay unos descensos brutales de cotizaciones a la seguridad social, estamos en 16 millones de cotizantes. pues la cosa no da mucho más de sí. Como nos pongamos en 15 o 14 y pico, no se sostiene.
Cuando...
nada, ni las pensiones mal... que tenemos ahora mismo.
Cuando hablas de decencia fiscal, ¿cómo,
bueno,
concreta,
decencia fiscal
concrétala?
Es, ¿cómo pues lo contrario a una cosa que leía yo hoy, que, que en los últimos meses han proliferado otra vez las SICAP, pero a lo bestia, no sé cuántos, no sé si 2000 o no, se han creado SICAP en España para, pues evidentemente, para en vez de pagar lo que exige el impuesto de sociedades, que también se escaquean bastante, pues para pagar un 1%. Es decir, es que las empresas ya del IBEX 35 y las grandes empresas están repartiendo mucho en dividendos, están repartiendo mucho, están ganando ya mucho, y entonces lo que están haciendo es meterla en productos que no coticen. Es decir, eso es decencia fiscal. Eso, decencia fiscal es que si el impuesto de sociedades dice que es el 25%, no puede ser el 9% las grandes empresas, porque bonifican por no sé qué, porque si hace bueno, porque si invierten en no sé qué. Si es el 25, es el 25. Y decencia fiscal es que yo creo que en este país, como en otros, hay que trazar una línea en que diga quién son ricos y quién no. Ricos, no clase media, eso que dice, ¿no? Ricos. Si son ricos los de 80.000 para arriba, tendrán que pagar como ricos. Y si el resto somos pobres, pues tendremos que pagar lo que estamos pagando. Pero sin impuestos no va a haber. No hay futuro, ni de estado de bienestar, ni futuro del país.
Y hoy en España esa decencia fiscal recae más, o tendrían que atenerse más a ella, pues las grandes empresas, a las cuales se las perdona. ¿Quién más? ¿La Iglesia, por ejemplo, o no? ¿O cómo?
Bueno, sí, bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho ahora que no tiene que pagar IBI.
Bueno, pero aunque lo diga el Tribunal Constitucional, claro, eso lo dice porque hay un concordato firmado.
Las grandes rentas.
El concordato también se puede revisar, ¿no? Luego, pues lo que decía Javier, lo de la SICAP es una vergüenza, que quien tenga 1 millón de euros o más se pueda permitir pagar solo el 1%. Los que no llegamos al 1 millón de euros tenemos que pagar el 20 y tantos, el 30, al final con el IVA que pagamos, que es del 21%, pues más el IRPF, resulta que más de la tercera parte de nuestros ingresos se van en impuestos. Mientras que los que más tienen, los ricos, muy ricos, no llegan al 9% de lo que pagan de impuestos. Es decir, eso es lo que es una injusticia. Además de ser una injusticia, pues resulta que están defraudando a las arcas públicas, porque con todo ese dinero se podrían cubrir todos estos servicios sociales que son necesarios y que no se cubren porque quien tiene que cotizar no cotiza, ¿no? Y entonces, cuando la solución que vemos en el gobierno es que si empezaran a investigar, los inspectores que empiezan a investigar a estas empresas defraudadoras se descargan y les quitan de su puesto para que no hagan jaleo, porque claro, hablamos de grandes empresas, pues yo creo que la solución tendría que ser al revés, ¿no? A lo mejor hay que incentivar a los inspectores que hacen bien su trabajo, no quitarles de su puesto, pero... debemos vivir en el mundo al revés.
Sin embargo, muchas veces la culpabilidad recae sobre los parados que tienen un trabajillo y cobran 400 o 300 euros de prestación social, ¿no?
Sí, y se les va a inspeccionar a ver si hacen chapuzas por ahí y no se dan de alta en la seguridad social. Que eso es otro problema de este país, que uno solo se puede dar de alta en la seguridad social si va a trabajar el mes completo, porque tiene que pagar el mes completo una persona autónoma. Entonces, si vas a trabajar 3 días o 4, y además yo conozco casos reales, que estarían encantados de poder darse de alta y cotizar, porque así esos 3 o 4 días más que tienen cotizados,
claro,
pero no pueden. Y entonces, claro, si para hacer una chapuza de 3 días tienes que pagar un mes de seguridad social, pues no compensa. Entonces, a eso es a los que se va a dedicar a inspeccionar la inspección de trabajo. Bueno, es increíble, porque a quien tendría que inspeccionar es a los grandes empresarios que tienen a gente contratada a media jornada y trabajando jornadas completas o más de jornadas completas, o que tienen a gente supuestamente en formación, con contratos de formación, pero que ya están suficientemente formados y están haciendo trabajos cualificados, ¿no? Pues todas esas cosas las que deberían investigarse, pero no interesa, parece ser, y se va a investigar a los parados sin prestación que hacen chapuzas.
Sí. Yo creo que eso es ceno, ¿no? De investigar a alguien que no está ni en la economía irregular, que es una economía de subsistencia, porque el padre que tiene 2 hijos, pues tiene que, o la madre tiene que darles de comer, ¿no? Sí que me gustaría introducir otra cuestión que creo que es la vía, ya lo ha dicho Rocío, una vía terrible de deterioro de las condiciones laborales, que es el contrato a tiempo parcial. Es decir, la última reforma laboral, cuando permitió ya hacer horas extraordinarias a los contratos a tiempo parcial, ¿qué está suponiendo? Pues que yo antes de venir miraba unos datos, pues en el 2013 el 40% de los contratos, el 30 y muchos, ya son a tiempo parcial. ¿Y eso qué esconde? Pues un fraude masivo. Es decir, la gente se le contrata por 4 horas, se le paga 6, pero 2 en negro, y trabaja 8. ¿Y por qué? Y no hay manera de atajarlo, porque como ya pueden hacer horas extras, si va el inspector de trabajo, siempre van a decir que ese día y ese momento concreto estaba haciendo horas extras. Eso va a ser un deterioro a mayores de las condiciones laborales en este país, terrible. No se puede poner el ejemplo de Holanda, o que se pone siempre, porque en Holanda el contrato a tiempo parcial es voluntario. Aquí, al contrario, lo que plantean los empresarios es que sea a su voluntad convertir los contratos a tiempo total, a tiempo parcial, cuando quieran. Y yo creo que eso va a ser un deterioro, está siendo un deterioro económico, social y laboral de este país, pues muy, muy grande.
Sí, con respecto a la protección eso social de los parados y tal, los retrocesos más significativos con las conquistas que había, ¿dónde valoráis que se sitúan?
También ha habido otro recorte, otro tijeretazo en la prestación por desempleo, porque antes, los 6 primeros meses de prestación, tenías derecho al 70% de la media de la base de cotización de los 6 últimos meses trabajados, y a partir del 7º mes era el 60%, y ahora lo han rebajado al 50%. Quiero decir que si ya las bases de cotización son bajas, porque ha habido un retroceso en los salarios, diga lo que diga el ministro, los salarios en este país han bajado. Entonces, si los salarios han bajado, con lo cual baja la base de cotización, y además, cuando te quedas en paro, solo vas a recuperar el 50% de esa base de cotización, pues hablamos al final de prestaciones de miseria. Y todavía se ponen en cuestión si... Bueno, pues parece que no lo han vuelto a hablar, pero también se barajaba la posibilidad de reducir el tiempo de la prestación, ¿no? Que ahora mismo son 2 años. Bueno, yo me parece que ya rebajar más es imposible. Porque después de la prestación está el subsidio, que sigue siendo una cantidad ridícula, que es el 75% del salario mínimo. Salario mínimo que en este país está congelado también desde hace 3 años... y que debe ser de los más bajos de la Unión Europea ahora mismo. Tenemos un salario mínimo de 640 euros... pues imaginad el 75% de eso para vivir todo el mes una familia. Entonces, quiero decir que es que las condiciones están tan deterioradas que yo no sé si se pueden deteriorar más todavía. No podría, pero bueno.
Bueno, yo creo que todo es susceptible de empeorar. Yo no estoy tan seguro que no se entre en una dinámica de recortar más las prestaciones por desempleo, porque la visión política que hay es liberal, y en el liberalismo el que no trabaja, pues es porque no quiere. Entonces, los parados, cuanto menos les des, mejor, para que se pongan rápido a buscar trabajo. Esa es la visión suya. Yo creo que por ahí puede ir otra vez la cosa, ¿no? Las prestaciones han bajado ya. Hace un año la prestación media por desempleo, no por, sin contar subsidios, en Palencia era de 830 euros. Y este año, 12 meses después, ya son 799. ¿Qué quiere decir? Que está operando de verdad la reforma que han hecho. Luego, a mí, de las medidas más tristes, más nefastas, pero que más tristeza me producen de este gobierno, es una que aprobó no hace tanto, que fue el subsidio para mayores de 55 años. Es decir, que antes eran mayores de 52. El subsidio para mayores de 55, que antes la carencia de renta, es decir, la no existencia de ingresos, se medía solo en la persona que estaba desempleada. Y todo el mundo lo cobraba, lógicamente, porque no tenía más ingresos, salvo que tuviera rentas de 7 pisos en alquiler o lo que fuera. Ahora ya se mide con la unidad familiar. ¿Eso qué supone? Pues que un matrimonio que trabaje el otro y gane 800 euros ya no va a cobrar subsidio. Y va a estar condenado a vivir de las propinas hasta que se jubile. Y va a estar destrozando día a día su pensión de jubilación, porque ya no va a cotizar. A mí eso me parece de las cosas más graves que se han tomado en este país, ¿no? Pero bueno, yo no creo que se haya dicho por parte de este gobierno liberal la última palabra contra los desempleados, que lo único que le interesa es que la mayoría de lo posible dejen de estar registrados en el INEM, que se vayan unos cuantos fuera del país, y que los que estén aquí, si es posible, que no cobren nada.
O que acepten cualquier trabajo, porque como no tienen prestación por desempleo, se trabaja en cualquier cosa.
Para ir terminando, ya que nos quedan solo unos minutillos, me voy a lanzaros una reflexión, una pregunta, sí, a ver cómo. Porque una de las cosas que, bueno, frente a esta situación de retroceso de los derechos humanos, bueno, de los derechos laborales, la capacidad de negociación nos la han quitado, las leyes no te puedes echar mano de ellas porque cada vez van en retroceso, ¿no? Y una, decía Javier, que una solución es salir a la calle y la huelga, que también la van a regular y nos la van a quitar. Hay una ley, la llamada ley Mordaza, que también va... Eso, ¿no? Que se pone como difícil dónde está que las personas puedan defender sus derechos laborales. Y junto a esto yo la reflexión que os quería hacer era un tema... porque los dos sois sindicalistas, ¿no? Pertenecéis a un sindicato y tal. Y hay una opinión, en la opinión pública hay una descalificación generalizada de los sindicatos, ¿no? Igual que de los políticos, ¿no? Pero hay una descalificación y además es que al mínimo error, sea más grande o más pequeño, las opiniones se descontextualizan y entonces se criminaliza la labor sindical, ¿no? Cuando gracias a los sindicatos han sido los que han vertebrado y han articulado las conquistas laborales, ¿no? Entonces yo la pregunta o a ver qué, bueno, la reflexión que quería lanzaros es que qué opináis o qué pensáis de la campaña mediática que hay de desprestigio hacia los sindicatos. ¿Qué parte de razón hay, qué parte no, o si creéis que la hay o no?
Claro que la hay, pero es que eso es una estrategia más del Estado liberal, ¿no? Y de las empresas. A las empresas y al Estado liberal no les interesa para nada sindicatos fuertes, les interesa sindicatos minusvalorados y menospreciados por la gente, porque así pues ya no tienen con quién, no tienen a nadie enfrente, porque trabajador por trabajador no somos nadie para negociar nuestras condiciones laborales. La única fuerza que tenemos los trabajadores y las trabajadoras es el unirnos y el negociar conjuntamente y el exigir conjuntamente, porque uno por uno no vamos a ningún sitio. Entonces claro que es claro que hay una campaña a propósito de desprestigio del sindicalismo, ¿no? Yo no voy a decir que todo lo que hayan hecho los sindicatos en este país haya estado bien hecho. Habrán hecho cosas buenas y cosas mal hechas, pues sí, evidentemente, pero lo que no debería perder de vista la clase trabajadora es que sin sindicatos nos va a ir mucho peor todavía. No sé si tienen que ser estos, otros, si hay que cambiar el modelo de sindicalismo, probablemente haya cosas que cambiar dentro de los sindicatos, pueden aparecer otros, pero siempre, siempre va a ser necesario que los trabajadores y las trabajadoras tengan dónde asociarse, porque esa es su fuerza. Su fuerza es el estar asociados, el estar todo el mundo juntos y el reivindicar juntos. La otra nos debilita y nos hace tener todavía menos posibilidades de ganar alguna vez estos derechos que tan bonitos quedan sobre el papel, pero que en la práctica estamos perdiendo día a día.
Bueno, yo siempre digo las mismas palabras de Largo Caballero cuando decía que estériles serían siempre las acciones de la patronal y de la clase dirigente contra las organizaciones sindicales, porque estas existirían siempre que los trabajadores tuvieran necesidad de mejorar su condición laboral y social, ¿no? Partiendo de ahí, pues suscribo lo que ha dicho Rocío, pero sí me gustaría hacer algunas cuestiones más. Yo es que como ya soy de base, pues siempre he hablado con libertad, ¿no? Pero ahora todavía con un poco.
Sí, sindicalista más. De a pie, que se me ha olvidado decírtelo antes.
Sin perjuicio de que la realidad es lo que dice Rocío, es decir, en el liberalismo del 19, que es a lo que vamos, o a lo que nos llevan, las conductas sindicales, los sindicatos, las huelgas eran perseguidas con el Código Penal. Por lo tanto, eso es lo que quieren. Segunda cuestión, todo lo que un trabajador tiene en este país ahora mismo, poco o mucho, lo tiene a través de su convenio colectivo, y ese convenio colectivo solo existe porque hay organizaciones sindicales que con mayor fortuna o menor fortuna se lo negocian. Aparte de eso, yo creo que hay una campaña mediática, sí, pero creo que las organizaciones sindicales no estamos haciendo lo suficiente para terminar con esta campaña mediática. Y hablo expresamente de mi organización sindical. Yo, como lo he escrito, pues lo digo. Creo que hay que dar respuesta rápida. No podemos estar todos los días a ver lo que pone el periódico. Algunas cosas pueden ser ciertas, otras son auténticas barbaridades, los que conocemos cómo funciona la formación y otras cuestiones. Pero hay que dar respuesta. Y la respuesta pasa, seguramente, por poner patas arriba a la organización. Por regenerar la organización. Yo creo que el sindicalismo tiene que... ha hecho en los últimos meses una cosa muy mal, que ha trasladado una imagen de oponerse a la ley de transparencia. De oponerse a la ley de transparencia cuando los sindicatos tenemos que haber ido por delante, siendo transparentes. Cuando todos los trabajadores tienen el derecho a saber lo que gana un dirigente sindical. Cuando los presupuestos de comisiones, de UGT, de cualquier sindicato, ojo, porque aquí solo se ataca a dos sindicatos, pero hay otros, los que yo denomino sindicatos de derechas, que están muy cómodos. Eso está muy común. Cuando cualquier sindicato tiene que publicar sus presupuestos en su página web y otra serie de cuestiones, y volver al pasado. Volver al pasado, si todo está escrito, seguramente hay que ser menos institucional y más contra poder obrero. Y más contra poder obrero es lo que decía Rocío antes. Pues estar en las empresas, plantar cara en los convenios, en la calle, y olvidarnos un poco pues de tanto diálogo social, que aquí en Castilla y León parece que es el artículo 1 del Estatuto de Autonomía y el artículo 3 de los Estatutos de Comisiones y de UGT, que al final, desde mi punto de vista, nos está matando. Pero ojo, sin sindicatos y sin sindicatos de clase, la situación no es que vaya a ser peor, es que será la igualdad de armas, empresario y trabajador, y ahí no hay nada que hacer.
Bueno, Rocío, ¿quieres añadir algo más?
Yo creo que lo ha dicho todo muy clarito Javier, ¿no?
Sí.
Para la gente que nos escucha, es evidente que hace falta sindicatos, asociaciones de trabajadores, como lo queramos llamar. Pero la unión hace la fuerza siempre, y en este caso más. Siempre van a hacer falta. Otra cosa es que no nos gusten los sindicatos que tenemos, no nos guste cómo funcionan o determinadas formas de funcionamiento. Bien, pues todo eso habrá que cambiarlo. Desde dentro, quienes estén dentro, y desde fuera, montando otros sindicatos, quienes estén fuera. Pero la solución no es, va, como los sindicatos son no sé qué, pues yo no me sindico y me quedo en mi casa, porque entonces van a hacer lo que les dé la gana a los empresarios, sí, o, que es lo que quieren y lo que pretenden, ¿no?
O ya no solo sindicarte, sino desprestigiar, ¿no? Porque, bueno, tú puedes sindicarte o no, o afiliarte a un sindicato, pero a mí me preocupa cuando, de la misma manera que me preocupa cuando se desprestigia a la clase política. Había una tertulia, cuando estaba en la tertulia anterior con los periodistas, que también estaban hablando de cómo mediáticamente influyen en los medios de comunicación lo que dice el político y se les desprestigia. Hay un desprestigio de la clase política, pero serán de algunos políticos asociados a intereses económicos que se colocan en la política, no de todos los políticos. Desprestigiar la política como...
Claro, cuando hablamos de que hay que regenerar la política y que los políticos de verdad deben ser gente que esté al servicio de los ciudadanos, que paso les eligen, y no al revés, pues lo mismo podríamos hablar de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos tienen que estar al servicio de la clase trabajadora, evidentemente. Y eso será lo que hay que exigir a los sindicatos. No que desaparezcan, sino que cambien.
Yo creo que tanto... También los sindicatos estamos asumiendo parte de la crítica a todo lo institucional, y en este caso a los partidos políticos y a la política. No creo que eso nos está arrastrando también a nosotros, pero con la misma claridad. Es decir, la gente que dice, bah, los políticos, yo no voy, no voto, no sé qué... vamos a ver, que todo lo que se ha destrozado lo ha destrozado la política. Todo se ha destrozado en el Congreso de los Diputados. Entonces, que cada uno elija su opción libremente, pero que lo que no se recupere en el Congreso de los Diputados, con la presión de la calle y con la alianza o coalición de los grandes sectores sociales, sindicales y políticos de la izquierda, no se va a recuperar. Es decir, es un lenguaje o es un discurso muy cómodo. A mí esto es político, a mí me van a ver ahí votando. Pues, hijo mío, lo que se ha destrozado en el Parlamento, solo en el Parlamento se va a recuperar.
Bueno, pues yo me quedo con esta frase: regenerar y poner patas arriba a la organización, sobre todo con la participación de todos y todas en la calle, ¿no? Yo creo que eso es importante para, sobre todo, lanzar, no ir en, bueno, poner en cuestión esa campaña de desprestigio que se hace a organizaciones que han supuesto una parte muy importante en la conquista de los derechos laborales y de los derechos humanos, ¿no? Porque el trabajo, como se decía antes, dignifica a la persona, y el trabajo es fundamentalmente para la subsistencia, ¿no?, de la comunidad y de las personas. Bueno, pues gracias a Rocío Blanco, de abogada de Comisiones, y a Javier Gómez Caloca, sindicalista de a pie, como decía él antes, de UGT. Gracias por haber estado aquí reflexionando con nosotros y con nosotras en torno al derecho al trabajo, a los derechos laborales.
Programa emitido en directo con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.